de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, o buenos días, como quieran. Bienvenidos a esta fresca, muy bonita, pero fresca mañana de sábado. Nueva emisión de la TISA de la UPC por Radio Universidad, por un montón de radios en el interior y con la compañía siempre agradable. Hoy con mate separado, mate protocolizado. Lizado. Ahí está, protocolizado con Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien?
Bien, Daniel, buen día a la audiencia, buen día a todos. Sí, protocolizado el mate. Tres mates hay. Producción también tiene su mate, así que.
Tres mates, sí. Si hubiéramos sabido, nos poner una fábrica de bombillas o de mate.
Puede ser un buen emprendimiento en estos tiempos. Bueno. Hablando de tiempos, lo más fresquito que hay es los anuncios del gobernador recientemente, sí. Ya en el resumen de noticias los adelantaban, así que no hay mayores cambios.
No, a nivel Córdoba no hay mayores cambios, a nivel Buenos Aires, bueno, más o menos se cumplió lo que ya se sabía respecto de una especie de retroceso, teniendo en cuenta que la pandemia va en franco ascenso en lo que es el AMBA.
Es tremenda en ese sector. Y si levantamos un poquito la vista y vemos un poquito más allá de las fronteras, a nivel mundial está siendo así.
Sí, es verdad. El virus sigue dando vueltas. Algunos países se ven beneficiados por las temperaturas, porque están en el verano. En algunos otros casos, a lo mejor, la cantidad impresionante de contagios en algo ayuda también, en cuanto a inmunidad. Bueno, no lo sabemos. Cierto es que nosotros recién estamos entrando en el invierno, están llegando los primeros fríos.
¿Fríos en serio? Ya ha habido algunas heladas bastante pronunciadas y marcadas en algunos sectores, sobre todo de la provincia. Así que a cuidarse del frío, compañeras y compañeras, y el trabajo sigue, porque receso invernal recién será después del 13 de julio.
Bueno, uno de los temas de los que vamos a estar hablando en un ratito nada más con Roberto Cristalli, el secretario de organización. Vamos a estar hablando también de las novedades que hay respecto de cobros de salario y aguinaldo para este junio.
Hubo una especie de tensa espera, si se puede decir, con respecto al anuncio del gobierno de la provincia de Córdoba sobre el pago del sueldo anual complementario.
Sí.
Los compañeros docentes y jubilados estaban entrando en algún estado medio preocupante porque no había anuncios. En definitiva, esta semana se anunció que se va a pagar junto con el sueldo, con los haberes del mes de julio. Hay un cronograma que lo vamos a compartir, pero vamos a charlar con Roberto un ratito porque también la preocupación que despierta en los trabajadores es el tema ganancias. Y, a ver, estamos categorizados, hay un modo de cálculo del impuesto a las ganancias que no debe variar, por más que se cobre junto. Así que lo vamos a hablar con Roberto, que nos va a clarificar un poquito.
El hecho de cobrar juntos engorda el salario y muchos temen que los alcance ganancias.
Exactamente.
De eso se trata. Bueno, Roberto nos va a explicar de qué va la cosa. Vamos a estar hablando también sobre, a ver, se está hablando, estamos pensando en la vuelta, porque en algún momento la vuelta se va a dar, será en agosto, será en septiembre. Lo cierto es que el estado de las escuelas quizás no haya variado mucho respecto de lo que era cuando retomaron las clases, poco antes de la cuarentena, es decir, muchas escuelas que no están en condiciones de dar clases, y mucho menos en esta circunstancia, ¿no?
Sabemos, porque ha circulado un borrador sobre un protocolo del ministerio que está bastante bien trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero aún no es definitivo. Lo que no es definitivo tampoco es cuándo va a pasar el regreso a las aulas, obviamente, con estos nuevos brotes que ha habido. Pero sabemos también, y estamos muy tranquilos desde el sindicato, que con la paritaria nacional docente se han establecido ejes y parámetros mínimos para todo el país que se cumplan. Y en la capital cordobesa, que es donde concentra la mayor cantidad de establecimientos, la situación es preocupante porque sabemos que las escuelas no cumplen todas, o muy muchas no cumplen con los requisitos mínimos. Así que vamos a charlar un poquito de eso y de algún temita más de la Delegación Capital con su secretaria general, la compañera Alina Monzón.
Y en lo que hace a la pandemia y a la relación entre los padres, los chicos y los docentes, vamos a estar hablando con Flavia Piccolo, porque hay un punto que es muy interesante en esta pandemia y muy importante y es clave. La relación entre los docentes y los padres debió verse potenciada porque, los padres de alguna manera están haciendo de herramientas de los docentes en la casa, ¿no?
Tal cual. Debió verse potenciada. o no, pero definitivamente se vio modificada, claro. Se vio trastornada en el sentido
literal
del término, ¿no? Así que, bueno, esto forma parte, la compañera Piccolo ha escrito uno de los artículos de la nueva revista Educar, que ya vamos a comentar un poquito cómo en tiempos de pandemia se está publicando.
Señoras y señores, esto y varias cosas más en la tiza que está empezando. Bueno, como decíamos, está en línea Roberto Cristalli, que es el secretario de organización. Varias cuestiones para charlar con él. Lo primero es el tema de cobro de aguinaldo y sueldo, que se va a cobrar junto. Ya está publicado el cronograma de cuándo va a ser esto y ha generado algún tipo de inquietud respecto del volumen salarial que va a significar para algunos docentes y la cuestión de ganancias. Sabemos que cuando se supera determinada vara, entra ganancias. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
Hola Daniel, hola Oscar, ¿cómo les va? Buen día.
Roberto. Buen día. Bueno, ¿cómo se va a cobrar aguinaldo? ¿Cómo se va a cobrar sueldo? Y qué.
Bueno, en esta instancia, apenas nosotros conocimos la noticia a nivel nacional de que el gobierno nacional iba a desdoblar el pago del aguinaldo, nos pusimos en alerta e hicimos el reclamo inmediatamente al gobierno provincial, no solamente como sindicato, sino también como CGT, atento a que en épocas de pandemia no podemos seguir perdiendo derechos. Lo que ha resuelto el gobierno provincial es liquidar en esta situación, rompiendo los usos y costumbres, el modo de liquidación. En vez de liquidarlo los días previos a la finalización del mes de junio, lo va a liquidar conjuntamente con los haberes del mes de junio. El cronograma ya está establecido para los actos es el 3, 6 y 7, y para los jubilados el 1, el 2 y el 8, que tiene que ver con el modo que liquidó ya el mes pasado a los jubilados. Uh-huh. En este sentido, para aquellos compañeros que perciban un aguinaldo de bolsillo de hasta 50.000 pesos, tanto activos como jubilados los van a cobrar en su totalidad, y aquellos que superen los 50.000 pesos lo van a cobrar, le van a liquidar 50.000 pesos y el resto se lo van a liquidar en dos cuotas iguales. Con los haberes del mes de julio y con los haberes del mes de agosto. Uh-huh. Hay que aclarar una cosa, para el sector docente esto representa solamente, o sea, van a cobrar la totalidad del aguinaldo el 97,7% de los docentes, claro. Por lo tanto son...
La gran mayoría.
Sí, son muy pocos, de 82.000 docentes activos no llegan a 300, lo que van a estar cobrando... desdoblado, que son los que perciben un haber superior.
Desde ese punto de vista no habría demasiados inconvenientes.
Para los docentes no.
¿Qué pasa con el tema aguinaldo? ¿Al cobrarse todo junto?
Las ganancias.
¿La clase se transforma en sujeto de ganancia o no?
No, porque en realidad ya hace algunos años, atento a los reclamos, que cada vez que se liquidaba ganancia, el aguinaldo, ganancia se disparaba, el gobierno nacional estableció que todos los meses aquellos que deban tributar ganancias se le hace un cálculo de una 12ª parte más y ya se lo incluye dentro del mes que paga ganancias. Ajá. Por lo tanto, no, salvo que haya algún cambio de situación de revista, el docente percibe un salario superior porque cambió su situación de revista o porque le han pagado un retroactivo, en ese caso sí va a pagar, pero es lo que correspondería pagar si lo hubiese percibido durante los meses correspondientes, igual el cálculo es el mismo, pero el aguinaldo no va a impactar. Y al final de año lo que hace el sistema es hacer una suma total de lo que percibió por arriba de lo que corresponde para el pago de ganancias el agente y se le recalcula la totalidad. Se toma todo el aguinaldo completo de junio y diciembre y si hubo un cálculo superior al que debía hacer, se le devuelve ganancia. Y si falta, se le computa más.
Claro.
Pero no debería tener ningún tipo de problema. Y si hay alguien que sí tiene algún inconveniente, que nos haga llegar su reclamo, que nosotros vamos a reclamar inmediatamente ahí en Santa Rosa, como corresponde en la Dirección de Administración y Personal.
Bien. Roberto, ¿cómo marchan el tema de las presentaciones judiciales por la ley de recorte jubilatorio, la nueva ley?
No, nosotros hemos hecho primero, hemos presentado la ley de inconstitucionalidad con el resto de los gremios, ha tenido un fallo favorable en la aceptación uh-huh. inicial, ahora tenemos que ver qué pasa. Se ha presentado también en la OIT una presentación atento a que se han vulnerado de derecho el gobierno provincial durante la pandemia. Y lo que sí vamos a hacer a medida que los compañeros ya se vayan jubilando con la nueva ley es hacer una forma, una presentación, un recurso administrativo personal que los compañeros van a tener que llegar hasta el sindicato Ajá. para hacer una presentación, un recurso administrativo en forma personal una vez que ya está vulnerado el derecho, porque hasta que no se salga la ley, la resolución de la jubilación con el cálculo ya con la nueva ley no se puede hacer el recurso.
Está bien, es interesante, es importante. Entonces, sí. para los que estén a punto de jubilarse, que se lleguen al gremio para presentar este recurso administrativo.
Claro, una vez que le salió la resolución.
Cuando salió la resolución, perfecto.
Exactamente, ahí hicieron el nuevo cálculo. Porque ya está vulnerado el derecho.
Claro, ah, perfecto, está bien. Te cambiamos de tema, recién hablábamos, comentaba Oscar, respecto de una disposición que ha tomado el Ministerio de Educación para lo que sería la primera quincena de julio, previa a las vacaciones, de una tarea para los docentes, no de calificación, sino de clasificación de chicos o algo así, ordenamiento, pensando en la vuelta que, como ya sabemos, no va a ser una vuelta de todos juntos, ¿no?, a la escuela. Contanos un poquito cómo es esto.
Sí, lo que ha establecido en el memo la Delia Provincial y la Secretaria de Educación que ha enviado, establece que en este periodo previo a las vacaciones, en realidad no envíen material a los alumnos para que puedan evaluar o calificar o tengan que hacer tareas, sino que sean tareas más de tipo de recreación, de manera que se vayan distendiendo y los propios docentes tengan durante ese periodo un momento para hacer una evaluación de todo el seguimiento que han tenido de los alumnos durante este periodo de aislamiento y de esta situación virtual, para que le puedan hacer una devolución como corresponde a los alumnos y a los padres que seguramente están con muchas expectativas con el avance de lo que ha sido este proceso, ¿no?
¿Y apunta, Oscar, a la vuelta esto? ¿Apunta a, bueno, si hay que volver a armar grupos en función de los avances? ¿Cómo
que
es?
En realidad lo que tratan de hacer es ordenar de alguna manera, de acuerdo a la respuesta que han tenido los alumnos para con sus docentes, para un poco contextualizar en qué realidad se han encontrado. Hay muchos que han resuelto todo porque tienen todas las facilidades para hacerlo. Y hay otros alumnos y familias que no han tenido todas las facilidades y han tenido alguna dificultad. El objetivo, entiendo, es poder dimensionar y de alguna manera ordenar estas realidades para después poder avanzar en consecuencia.
Exactamente, van a tener que, no nos olviden primero que esto es tan cambiante que uno no sabe qué va a pasar, totalmente, si vamos sí, a volver claro. o no vamos a volver, ¿no?
Está claro. Sí, sí.
Pero más allá de eso, tienen que hacer un ordenamiento para ver qué prioridades le van a dar, a qué alumnos van a ser los primeros que tengan volverían que a la presencialidad, ¿no es cierto?
Está bien. Bueno, menuda tarea. No tienen que calificar, digo esto para no. padres no, y para no, docentes, no va a haber calificaciones.
No hay calificación.
Está bien. Bueno, otro tema, las juntas médicas. ¿En qué situación se encuentran? Y ya para ir cerrando.
Sí, nosotros, ¿se acuerda cuando tuvimos muchos inconvenientes cuando suspendieron todas las juntas médicas? Nosotros hicimos un reclamo y comenzaron a hacer juntas médicas virtuales. Esto inicialmente comenzó bien, pero están muy demorados, básicamente en algunas áreas y en algunos sectores. Una de las regiones más demoradas es la de San Francisco, del departamento San Justo, que hay mucha demora y por lo tanto hay docentes suplentes que están dependiendo del informe del F23, que se llama el formulario de la Junta Médica, el que habilita o no la continuidad, el alta o continuar con el ausentismo. Entonces, esos docentes tienen sus haberes suspendidos porque no está la Junta Médica resuelta, por lo tanto no se pueden cargar los MAP. Ya hemos hecho el reclamo nosotros. Entendemos que en esta semana van a empezar a dar respuesta, nos prometieron acelerar las juntas médicas y poner más personal a trabajar en ello.
Perfecto. Roberto, ha sido muy concreto y gracias, claro, como siempre. Gracias,
No, por favor, un gusto, un abrazo. Ah, hay una cosa más
que me
interesaba decir. Uh-huh. Con respecto a la segunda etapa, nosotros vamos a terminar la etapa del acuerdo salarial en el mes de julio.
Sí, claro.
Vamos a estar terminando ahí. A nivel nacional se tiene que reunir la paritaria para discutir qué va a pasar con este doble incentivo que nos están liquidando y las otras cuestiones que estaban en el acta del mes de
febrero.
De año de marzo, febrero-marzo. Y para el caso nuestro, nosotros vamos a retomar la negociación en el mes de agosto, donde puntualmente, atento a lo que ha pasado con la ley de jubilaciones, lo primero que vamos a plantear es lo que incluso está refrendado en el acuerdo, es comenzar con el blanqueo de las sumas no bonificables, que claro, en el caso de un cargo es 3.225 pesos.
Claro, y eso afecta.
Por lo tanto, va a ser, claro, sí, sí, para el cálculo del haber jubilatorio, exactamente.
Gracias, Roberto. Gracias, Robert. Muchísimas gracias. Claro,
Que tenga un buen día.
Ahí estaba, Roberto Cristalli, secretario de organización. Esto es Dura Tierra, Trinchera.
Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Clarea, clarea, con el alma incendiada, de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea,
Trinchera se llama esta canción que hacía Dura Tierra.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12:22, es momento de hacer un repasito del cronograma que recién anticipamos, pero completo, cronograma de pago de los haberes de junio y aguinaldo.
Es correcto, cobrarán, lo aclaraba Roberto también, en cuotas, desdoblado, quienes, aquellos agentes que perciban el aguinaldo mayor a 50.000 pesos. Uh-huh. Eso lo van a cobrar en cuotas.
Bien.
Quienes deban percibir desde 50.000, un peso en adelante, cobrarán 50.000. Ahora, con el sueldo de julio y la diferencia en dos cuotas consecutivas con los haberes de julio y agosto.
Estamos hablando de básico, de bruto, ¿no?
Estamos hablando de básico.
Bien. Sí. De bruto, en realidad, de, sí.
El total conformado.
Que el total conformado, así es. Bien.
Ver, activos cobrarán sueldo y aguinaldo el viernes 3 de julio, nivel inicial y primario, áreas centrales y adultos.
Es decir, el viernes que viene, el viernes
próximo. El viernes de la semana que viene. de esta semana que entra ahora. Uh-huh. El lunes 6 lo hará a nivel secundario, superior, técnica especial, artística y universidad provincial. Uh-huh. El martes 7, DIPE y trabajo. Y los jubilados y pensionados cobrarán sueldo y aguinaldo, aguinaldo que no supere los 50.000. Uh-huh. Miércoles 1 del 7, beneficiarios con ingresos hasta 30.000 pesos de sueldo líquido.
Claro.
En este caso hablamos de líquido. Los que cobran, los jubilados que cobran hasta 30.000 pesos de sueldo líquido, cobran sueldo y aguinaldo el miércoles 1. El jueves 2, los beneficiarios con ingresos entre 30 y 60.000 pesos de sueldo líquido. Y el miércoles 8, ya una semana después, beneficiarios, jubilados y pensionados que cobren haberes de más de 60.000 pesos de sueldo líquido.
Bien. Bueno, hay que recordar que el Centro de Salud está brindando turnos para todas las especialidades, con no todos los profesionales, ya que no todos se han reincorporado.
Exactamente, no todos los profesionales se han reincorporado a trabajo por distintos motivos. Muchos profesionales son población de riesgo, algunos claro. tienen otros motivos por los cuales no han regresado, pero el Centro de Salud debe retomar sus actividades de a poco. Se otorgan los turnos a través del call center, que es el 410-1300. Llame, tenga paciencia, espere. No ocupe demasiado tiempo del operador del call center para que pueda atender otras llamadas. Y también pueden comunicarse con la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo vía mail, que es saludimat@uepc.org.ar, o vía WhatsApp, solo mensajes de WhatsApp, no llamadas, al número 351-367-5054. Estos son las vías de comunicación de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo que conduce la compañera Lorena Zamora.
Bien.
Tenemos que decir también que la óptica sindical amplió el horario de atención y atiende de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.
Así
estaba
es.
Haciendo hasta las 14, ahora es hasta las 19. Y recordamos el horario de farmacia, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13.
Muy bien. Bueno, ha salido la revista Educar, número 37 de La Educar, enseñar y aprender en tiempos de pandemia.
Sí, todos los números de la revista Educar, hasta la 36 inclusive, que salió en la segunda mitad del año pasado, hacíamos unas lindas presentaciones, nos uh-huh. reuníamos en el Zoom de la calle San Jerónimo con algún número artístico, participaban los columnistas, por supuesto la gente del ISIEC. Obviamente que esto no puede ser así. De todas maneras, la revista se ha editado. Los columnistas han hecho sus notas, que vamos a tener ahora la presencia de una, y se van publicando progresivamente en la página del ISIEC, el Conectate UPC.
Bien.
Se van publicando de a dos o tres notas por semana para que estén bien. Disponibles y que cada uno elija, pueda leerlas tranquilo desde sus redes.
No aparece todas juntas, se van publicando periódicamente.
En este caso no se ha publicado, por ejemplo, el PDF para descargar claro. o para leer digitalmente, sino que se van publicando progresivamente las notas. Y van a encontrar artículos de referentes del campo educativo, de experiencias escolares y columnas de docentes. ¿Sí? En estas tres categorías se están publicando de a poco los artículos y los números, las notas de la revista Educar, número 37.
Bueno, y a propósito de eso, vamos a hablar con Flavia Piccolo, una de las autoras de uno de los trabajos de esta revista 37, este número 37 de Educar, pedagoga, docente, capacitadora del ISIEC UPC, quien desde este número está invitando a repensar el modo de comunicarse con las familias de la escuela, sí. ya que ha cambiado rotunda, radical y repentinamente.
Sustancialmente.
Claro, la manera de relacionarse, obligatoriamente hay que relacionarse de otra manera. Algunos lo han logrado, otros no lo han logrado, otros están en vías de... Bueno, cada caso es una situación, imagino. Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Daniel?
Bueno, de repente la relación entre la escuela y la familia que siempre tuvo, no sé si decir rispideces, pero que bueno, siempre fue...
Vaivenes,
conflictivo en el mejor de los sentidos de conflicto, de repente, bueno, cambió, es decir, se transformó en otra cosa, ¿no?
Sí, se transformó en otra cosa sustancialmente también, porque de repente como la especificidad de la tarea de la escuela, que es la de enseñar, ahora se dislocó y está en las casas.
Claro.
Entonces, bueno, y los papás, las mamás, y las familias de nuestros estudiantes, como que, bueno, no tienen como esa especificidad y la formación y a veces las herramientas también necesarias para poder acompañar ese proceso. Entonces, en ese sentido, es un desafío gigante.
Claro, porque decíamos hace un rato cuando anunciábamos que ibas a estar vos que la familia se transformó en la herramienta de la escuela, los papás y las mamás, las mamás y los papás, la herramienta de los maestros para enseñar a los chicos. Pero bueno, esa herramienta, como vos bien decías, no todos tienen la misma herramienta en la casa. No todos tienen. Cuando hablamos de herramienta, hablamos de capacidad técnica, personal, por historia, socioeconómica. Es decir, esa herramienta en algunos casos es una gran herramienta, en otros casos es una herramienta más o menos, otra cosa.
Y el factor de una desigualdad impresionante.
Claro, en otro lugar directamente no existe, imagino. ¿Cómo aborda el docente a la distancia esas diferencias?
Primero, bueno, reconociendo que hay desigualdad, que entonces no se puede plantear como lo mismo para todo el mundo. Ni las escuelas tampoco cuentan con los mismos escenarios heterogéneos, ¿sí? Ni las regiones y demás. Entonces, bueno, conociendo cuáles son las características de nuestros grupos, de nuestros sujetos, de nuestras familias, intentar de que nadie se quede fuera. Una forma de reducir la desigualdad es eso, tratando de llegar. Y bueno, se ha llegado de muchas formas, ¿no? A través de plataformas, a través de los medios tecnológicos como los grupos de WhatsApp, de radio, y en algunos casos que donde no hay conectividad, ni accesibilidad, ni se cuenta con herramientas tecnológicas, directamente con cuadernillos.
Está bien.
Ahora, eso es una forma, sí. Digamos, tratando de que nadie se quede fuera y encontrando todos los formatos posibles para que la escuela llegue.
Ahora, ¿cómo hace el docente y cómo está atravesando esta circunstancia de la devolución? Porque intenta de que llegue, pero bueno, en el aula, más allá de la heterogeneidad que hay entre los chicos, los tenés ahí, en un cuadrado o en un rectángulo de pocos metros, y entonces rápidamente sabés las diversidades y podés atenderlas. Pero cuando estás a la distancia, te separa kilómetros o varias cuadras y diferenciaciones sociales y demás, y por ahí hasta cuestiones tecnológicas, ¿cómo hace? ¿Cómo maneja eso?
Y eso es todo un tema, ¿no? Porque sin duda que lo que un poco planteaba ahí con la idea de patio tiene que ver con esto, un concepto en realidad, pero tiene que ver con la posibilidad del encuentro. Es el aula y el patio, digamos, esos espacios donde estamos juntos, nos miramos, nos reconocemos y podemos como hacer algo, digamos, en el orden todo, ¿no? De lo aprendizaje, de lo humano, de ofrecer amparo y demás. En estos contextos como que eso se nos dificulta. Entonces, pensar en ese salir al encuentro, ¿cómo salimos al encuentro? Entonces, bueno, no los tenemos en el aula, no sabemos qué les está pasando, no sabemos qué es lo que no están entendiendo, qué están realmente pudiendo aprender, en qué contexto. Una de las formas que proponía era a través de palabras que sean como claras, que todo lo que comiemos de la escuela sea lo más pedagógicamente pensado para que se pueda entender. Si proponemos una operación, que esa operación vaya con un ejemplo, vaya con una indicación para las familias que tienen que ser las que acompañan. Y por otro lado, la idea del patio como un encuentro, digamos, generar otras instancias de comunicación en las que nos puedan contar cómo van, ¿viste? Cómo la van llevando, cómo se sienten, que es sin duda lo que más extrañamos, no solo con los chicos, sino también con nuestros compañeros, ¿no?
Claro.
Compañeros y compañeras docentes. Esto de trabajar en soledad ha sido fuerte.
¿Y cómo, cuál sería la forma de ese patio virtual? Porque no es un concepto nuevo, digamos. Hasta ahora venimos, bueno, el tema de cómo hacemos para que a los chicos les lleguen las tareas y cómo hacemos para que los padres se las hagan hacer y después devuelvan. Pero ¿cómo es esta instancia del patio virtual? ¿Cómo te imaginas que se puede trabajar?
El patio yo por ahí proponía, ¿no? En realidad se me ocurrió porque pensaba esto, que es lo que más extraño. Extraño el estar el patio con mis compañeros, en donde nos contamos cómo nos fue con un curso, donde nos brindamos estrategias, donde los mismos chicos son, si uno ve los patios de primaria, fíjate que salen como desaforados, corriendo, sí. Se abrazan, juegan. ¿Y cuánto nos están faltando esos espacios en estos contextos de aislamiento, ¿no? Y de reclusión en nuestras casas, para cuidarnos, pero bueno, de reclusión al fin.
Sí.
Entonces los pensaba como, con los medios que dispongamos, como dije antes, a través de una propuesta en una radio, de un grupo de WhatsApp, en donde la única excusa sea esa, digamos, no que nos juntemos a hacer una tarea, sino que sea encontrarnos y charlar, y de suspender un rato toda la recién pasado en el tema de Dura Tierra, Trinchera. Y ofrecer esas trincheras, digamos, ¿no? Esos espacios, preparar un poco y encontrarnos y defendernos ahí todos juntos en todo esto que está pasando. A través de eso, de los medios de los que dispongamos, como dije, un grupo, un espacio específico que nos brinde la tecnología, o una radio, y ahí, bueno, ahí se me arma el brete con otros contextos, por ejemplo.
Claro.
Porque hay espacios, qué sé yo, la otra vez hablaba con una amiga que trabaja en una escuela, viene un bando marginal, me dice, Gladys, los chicos van a buscar las cajas de alimentos, los cuadernillos a la escuela, y olvídate, no hay más comunicación hasta la próxima fecha que tienen de retirar eso, porque no hay conectividad, no hay datos.
No hay nada, no hay WhatsApp, no hay nada.
Nada. Y ahí también pensar en esto, ¿no? De todas las viejas deudas que hay sociales y con las escuelas, y la macana que ha sido el desmantelamiento del Conectar Igualdad, que en esta época 2020 no puede ser que no haya redes libres, acceso a datos, ¿no? Que eso es una necesidad democratizante enorme, ¿no?
Sí, sí, claro, porque en esos casos no hay forma, porque
no hay forma.
Tampoco los podés retener a los chicos cuando van a la escuela, porque no se puede retenerlos para charlar, ni a los padres, ni no se puede.
No, entonces por ahí pensaba en decir, bueno, la idea del encuentro, ¿viste? De que puedan a través de las actividades contar qué les pasa. Como el patio, como ese espacio de suspender y poder expresarnos, ¿entendés?
Sí, claro.
Es que en las mismas actividades, oficien en algunos casos, de patio y de posibilidad de expresar lo que nos está pasando, okay. Que no está en otros lados.
Que vaya el pedido de hasta de la informalidad del contar, digamos, que en el mismo cuadernillo esté la posibilidad de eso.
Que en el mismo cuadernillo esté esa posibilidad de poder decir, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Permitir ese tiempo también de pensarnos, porque eso también no siempre está posibilitado, la posibilidad de pensarnos en cómo estamos, o alguien que te lo pregunte.
Flavia, me consta de que hay docentes de que han estado muy pendientes, probablemente no sean todos, pero que han estado pendientes del estado anímico y en general de eso, de los alumnos y familias durante este tiempo de pandemia y de aislamiento. Pero me gustaría saber qué pensás sobre esta disposición del Ministerio, que en las primeras dos semanas de julio se brinden actividades, si se quiere, relajadas, recreativas. Ojalá el arte forme parte muy muy predominante de este tipo de actividades y se puedan llevar adelante, pero como decías vos recién, hay un universo importante de familias y alumnos que no han tenido la posibilidad, y una de las intenciones del Ministerio es tratar de ordenar, de acuerdo a las posibilidades que han tenido familias y alumnos, de acceder a los contenidos o a las actividades. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo se puede llegar a igualar o a tratar de desalentar o desbaratar las desigualdades profundas en este tiempo en el cual, bueno, obviamente el contacto es directo es nulo?
Y como decía hace un rato, digamos, brindando como esas otras posibilidades para poder descontracturar el tema, que bueno.
¿Crees que es posible?
No sé si es tan posible, sinceramente. O sea, dice que una... En esto de que las salidas las pensamos entre todos, me parece que es algo que nos viene así medio improvisado ahora, como todo este intento de homologar todo lo que vino pasando, que nos suma, nos recarga un montón en esta última etapa. No se tiene en cuenta tampoco todo el cansancio y agobio que ha significado educar en este contexto, ¿no?
Ahí está. No, y aparte ese trabajo... lo hablábamos fuera de micrófono con Oscar, va a ser agobiante. Es decir, no calificar, clasificar. Por todo esto que estamos hablando, cuando ya llegaste a julio, que ya no te da más la cabeza con lo que te ha tocado, va a ser difícil, porque aparte es difícil naturalmente, por todo lo que lo venimos hablando. Imagino que va a ser, te la regalo, ¿eh?
Claro, lo dificultoso que puede llegar a ser para el docente tratar de codificar, digamos, de alguna manera las diferencias que ha habido y quiénes son los que han podido y por qué han podido o no han podido.
Es correcto, me parece que tiene sentido común, está bien, pensando en una eventual vuelta, está bárbaro.
Pero bueno, hay que hacerlo y la verdad que esto yo te planteé de que tratar de que nadie quede fuera, pero la realidad es que nadie quedó fuera un montón de chicos.
Exacto. Claro.
Aún con los medios tecnológicos. Y eso nos ha sumado también en este tiempo de revisión mucha angustia. Porque realmente, o sea, hemos querido y hemos metido todas las estrategias para que así fuera, digamos, pero no...
No alcanza.
Hay una deuda y hay una desigualdad que se ha incrementado, lamentablemente.
Imposible cubrirlo, sí.
Flavia, muchísimas gracias.
Y ahí por eso justamente valorar lo que es la escuela, ¿no?
Como claro, dice, sí.
Red, sin duda es un espacio democratizante, pero bueno, en la lógica presencial, en estas lógicas de tanta brecha y de tanta pobreza estructural y de personal faltante en las escuelas, como decían hace un rato, olvídate, ¿no?
Sí. Bueno, me parece que entre otras cosas la pandemia ha servido para también entender que en determinadas actividades la distancia es imposible. Y la educación, sobre todo en los, no sé, primario y secundario, al menos...
La presencialidad...
La presencialidad no se reemplaza.
Así que imagínate las ganas de volver y de encontrarnos y de abrazarnos y de volver a ligarnos en eso común que nos ofrece.
Tal cual.
Flavia, muchísimas gracias por la charla.
Nada, de nada, dale.
Muchas gracias.
Chao, Oscar. Chao.
Flavia Piccolo, pedagoga, docente y capacitadora del ICIEC de UPC. Pueden acceder a las notas, como decía recién Oscar, desde la página de Facebook de la revista Educar en Córdoba o desde la web revisteducar.com.ar.
Correcto.
Esto es Calle Vapor. El Chiriguare.
A bailar con el Chiriguare. Uy, 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 uy. Cerca la laguna sale el Chiriguare.
Chiriguare.
Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, Samurito te va a comer. Te va a comer, te va a comer, te va a comer, ya te comió.
Bueno, si me canta su canción, yo lo dejo entrar a la casa. A ver.
Muy bien, ahí estaba cantando el chiriguare, Calle Vapor.
Lo nuevo de Calle Vapor.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, ampliamos un poco lo que nos anticipaba Roberto respecto de la presentación ante OIT por la 10.694, sí, ya, la ley de recorte.
Exactamente, lo hemos anunciado, se realizará la presentación a través de CETERA, ya está todo encaminado y en Buenos Aires, lo único que hay que presentarlo en la oficina de la OIT, de la Organización Mundial, Internacional del Trabajo, en Buenos Aires, una denuncia por, esta acción del gobierno de Córdoba de, en medio de la pandemia, en una situación sumamente delicada, haber avanzado en contra de los derechos de los trabajadores. Así que ya le estaremos informando ni bien sea presentada concretamente, pero ya está en Buenos Aires esta presentación para concretarse.
Ya vamos a hablar de lecturas enredadas, pero Oscar tiene algo más para contarnos.
Sí, dos de la Secretaría de Educación. Bien. Sí, lo que viene también es en lecturas enredadas, pero la Secretaría de Educación invita al Ateneo Virtual que dictará Karina Kaplan, que se llama Emociones y Trama Escolar en Tiempos de Pandemia. No se necesita inscripción previa para este Ateneo, solo acceder al vivo de las redes sociales. Esto va a ser el martes 30 a las 17 horas.
Bien.
Anótelo. Este martes 17 horas, transmisión en vivo por Facebook Live en la página de el Facebook de la Secretaría de Educación, ¿sí? www.facebook.com/Secretaría de Educación UPC. Pongan me gusta en el vivo, también habrá YouTube en vivo, así que el martes 30 a las 17 horas, Ateneo Virtual, Emociones y Trama Escolar en Tiempos de Pandemia.
Y otra de la Secretaría de Educación invita a las lecturas enredadas. ¿De qué va esto?
Sí, en este tiempo también es un proyecto de construcción colectiva a través de un tablero digital.
Bien.
¿Sí? Escuchamos la invitación, el audio de la compañera Mercedes Arrieta.
Buenos días, compañeras y compañeros. Desde la Secretaría de Educación de UPC queremos invitarlas e invitarlos muy especialmente a participar de Lecturas Enredadas, un espacio virtual para encontrarnos con las palabras y simplemente disfrutarlas con los sentidos.
Les voy a contar la historia del gato Pato y la princesa Monilda.
De un poema y otro poema y otro.
Poner un elefante en una palangana es algo que hay que hacer cada mañana.
Palabras dibujadas que llegan con eco, digitales, representadas con el cuerpo, para conocer, imaginar, transformar y soñar mundos posibles. Enredate en este proyecto de construcción colectiva. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a Balbuceando Teatro, los cuentos de Nico, Garba, Fernando Candelero y Loli Farías por compartir desinteresadamente sus producciones. La puerta está abierta en Padlet, barre hacia la derecha, Educa UPC. Las y los esperamos.
La intención es que sea interactivo.
Es tal cual, ahí lo decía Mercedes, podés dejar comentarios al final de cada publicación, añadir comentarios, compartir una obra que te haya movilizado, volver a ver, leer, escuchar alguna que te haya gustado. Bueno, para que tu contribución no quede anónima, podés registrarte en el Padlet, ahí lo decía ya Mercedes, o firmar con tu nombre. La puerta está abierta, así se dice ahora en los portales virtuales.
La puerta está abierta. Lo de Padlet para mí es...
¿Sí?
Nuevas.
¿Nuevo? Bueno,
conocí
sí.
El padle.
Ah, claro. En tiempo
sin
que se jugaba.
Sí, claro. Tiempo, sí. No se ha vuelto a jugar.
Sí, sí. Bueno, obviamente con los deportes individuales que están habilitados. Pero padlet con T al final .com/educaupc.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y en la parte final vamos a hablar del estado de las escuelas. Como decía Oscar al comienzo, el Ministerio de Educación de la Nación está trabajando y ya se han anticipado, se han publicado borradores respecto de cómo sería la vuelta a la escuela, sin ponerle fecha. Y se hace mucho hincapié en el estado de las escuelas. Primero en el estado de infraestructura de las escuelas. Y después, por supuesto, en ninguna escuela puede no haber agua, no haber jabón, no haber toallitas de papel, no haber... al menos eso.
El estado de los baños mínimamente, o los sanitarios, exacto, lo que sea, cocina si la pudiera haber. Y en cada ambiente de la escuela seguramente se va a tener que ambientar, valga la redundancia, de manera particular.
Hay que recordar que la cuarentena arrancó cuando llevábamos 15 días de clase y cuando todavía se estaba en el relevamiento histórico de las escuelas que no estaban en condiciones de vuelta a clases, sin contar con la cuarentena.
Tal cual.
¿Qué ha pasado en estos 100 días? ¿Algo ha mejorado? ¿No ha mejorado? Concretamente, ¿cómo se está para la vuelta en ese sentido? Alina Monzón es la Secretaria General de Capital. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, Alina. Bueno, ¿cómo están?
¿Cómo está todo el equipo por ahí?
Muy bien. ¿Cómo están las escuelas de Capital para una eventual vuelta?
Y bueno, es como lo estaban expresando recién, la verdad es que la cuestión de la infraestructura edilicia es una gran preocupación para nosotros. Aquí en la delegación tenemos aproximadamente 600 edificios escolares y hacia principio de año realizamos un relevamiento, como hacemos año a año, para solicitar a las autoridades que den respuesta a los reclamos de las escuelas. Uh-huh. Y bueno, habíamos relevado más de 100 escuelas con situaciones diferentes, desde situaciones de baños inaccesibles en algunas escuelas, deteriorados, aulas que se llueven con humedades, rajaduras importantes, sin ventanas, gran cantidad de escuelas sin gas, sin calefactores, faltantes de ventiladores, problemas eléctricos, hundimientos de pisos, problemas recurrentes con bombas de agua. Y esto hago hincapié en el problema de las bombas de agua porque es una de las cuestiones tan fundamentales en esta etapa. Las baldosas levantadas en los patios, los cierres perimetrales de las escuelas sin realizarse, lo que ha generado situaciones de absoluta inseguridad. Uh-huh. Y bueno, al relevamiento que realizamos, lo presentamos ante las autoridades de emergencias edilicias el día 9 de marzo, solicitando se nos diera respuesta de los mismos. El 13 de marzo tuvimos una reunión y se planteó una propuesta de intervención en las mismas a partir de la semana siguiente. Pero las cosas cambiaron y a partir de la semana siguiente empezamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio.
O sea que se supone que no se avanzó nada.
Sí, no se avanzó en nada, lo hemos corroborado estas últimas dos semanas, las escuelas están en las mismas condiciones que estaban en el mes de marzo, por eso recién te comentaba que es una gran preocupación porque si bien no hay fecha cierta del regreso a las escuelas, no se han realizado las intervenciones necesarias y sabemos que se han sumado otras escuelas a ese relevamiento inicial de principio de año.
O sea, Alina, en términos concretos, si se han sumado otras 100 de 600, tenés más o menos un 20% de escuelas que en estas circunstancias de pandemia directamente no estarían en condiciones de dar clases.
Así es, sí. Ese sería el panorama en general. Hablando de, y en realidad hablamos de edificios escolares, teniendo en cuenta que hay escuelas que comparten edificios. No son 600 escuelas en Capital, son muchas más. Pero habría más escuelas sin posibilidad de comenzar si no se garantizan las cuestiones fundamentales mínimas necesarias para garantizar la salubridad de todos los que transitan por la escuela, los estudiantes, docentes, el personal de limpieza. La verdad que es una...
Y en aquella reunión del 13, ¿qué plazos se habían puesto para ponerlas al día, para ponerlas en orden?
Y los plazos en realidad dependían de las problemáticas, pero la semana siguiente del 13 de marzo se iban a empezar a abordar algunas problemáticas fundamentales y la subsiguiente, la del 25 de marzo, y nos habíamos dado 15 días para evaluar y volver a reunirnos, ver en qué estado estaban las escuelas. Porque si bien en algunas escuelas sí se puede garantizar el dictado de clase porque eran cuestiones menores, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, comienzan a ser problemáticas mayores cuando no se atiende a la situación en el momento.
¿Van a volver a reunirse, digo, porque la pandemia por ahí ha cambiado las prioridades respecto de qué es lo importante que esté?
Las condiciones mínimas se han elevado.
Son otras las condiciones, o han cambiado las condiciones mínimas que se necesitan. Es decir, capaz que antes era importante el ventilador y hoy es fundamental la bomba de agua, por decir una estupidez, pero es así, ¿no?
Sí, nosotros bueno estamos a la espera que habiliten la obra pública fundamentalmente, claro, porque es lo que tienen que habilitar, sí, para que empiecen a trabajar en las escuelas y seguramente antes del receso escolar vamos a tener alguna reunión con el responsable del área de emergencias edilicias para que bueno nuevamente se elabore algún plan de trabajo para dejar las escuelas en condiciones. Y por supuesto en estas 2 semanas que quedan antes del receso estamos ya en contacto con las delegadas, los delegados, con directivos también, que nos van pasando información de aquellas situaciones que consideran fundamentales para un posible regreso. Y digo este posible regreso porque al no haber fecha, si bien se generaron muchas situaciones de incomodidad, de malestar por las fechas que se difundieron hará un par de semanas, sí, no hay posibles fechas todavía, no, pero no. Sí es importante empezar a trabajar para que no nos tome por sorpresa la vuelta a las escuelas.
Claro, pues es parte de las condiciones mínimas, son, sí, las primeras condiciones que se ponen para la vuelta a clase, que el edificio esté en condiciones de recibir a los chicos en este contexto, ¿no? Claro. En este contexto.
Tal cual. Claro. Alina, obviamente que el tema de pandemia, regreso a las aulas, condiciones de las escuelas es lo central, pero hay otras demandas gremiales. Estamos en pleno reclamo por la triste ley de jubilaciones, la 10.694, pero hay otras demandas gremiales también en Capital, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Contanos
bueno,
algo.
Por supuesto, con respecto a la ley 10.694, el malestar, el descontento, y de hecho lo hemos podido expresar en la calle, en las caravanas, en el tijeretazo. Eso ha sido uno de los ejes vertebradores por ahí del reclamo y de la lucha, pero también hay otras cuestiones que son fundamentales e importantes. Y voy a sumar algo que tiene que ver también con las condiciones de las escuelas, que hoy estamos pensando en la falta de personal de limpieza, porque se asigna personal de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados y hoy estaríamos en una situación también de exigir mayor uh-huh. personal de limpieza pensando en el regreso a las escuelas y es una demanda también de parte de los compañeros. Uh-huh. Después, dentro de las problemáticas que se han ido presentando, la cobertura de vacantes. Hay muchas escuelas con situaciones de ausencias de docentes en nivel inicial, primario, secundario, superior, en todos los niveles y modalidades. Nos hemos encontrado con esa realidad y es fundamental la cobertura de esas vacantes, las dificultades de conectividad propias de toda la provincia que se han ido planteando en los programas anteriores también y que bueno, como UPC hemos hecho eco de todos esos reclamos y hemos solicitado al gobierno provincial los paquetes de datos, de conectividad, como así también la cobertura de vacantes. El exceso de las horas de trabajo que en el acta paritaria del mes de junio con CETERA, digo, es tan importante que podamos apropiarnos de la misma porque es claro con respecto al tema de que tenemos que autorregular nuestro trabajo porque no podemos explotarnos y menos en este tiempo tan difícil. Y se ha sumado también un reclamo que no es menor, es fundamental, que tenemos compañeras, compañeros que han concursado y que están a la espera del decreto para uh-huh. poder tomar posesión de esos cargos. Sí. Y estamos hablando de un número importante de compañeros en la capital, en el caso de nivel primario son casi 70 compañeros, más casos de compañeros de nivel medio, y son fundamentales para el funcionamiento de las escuelas. Realmente el trabajo que han hecho los compañeros ha sido impresionante, de hacerse cargo de otros cursos, de otros grados, de otros estudiantes para garantizar ese vínculo pedagógico tan necesario para que la escuela siga funcionando.
Es tal cual. Alina, sí, te digo al aire, las vías de contacto de Capital, vos corroborámelas, están atendiendo en la delegación de lunes a viernes de 9 a 14:30 horas. Hay un número de teléfono fijo que es el 410-1371. Uh-huh. Hay un WhatsApp WhatsApp solo para mensajes, que es el 351-654-2984. Y obviamente que para informaciones también están las redes de la Delegación Capital, que es la web oficial www.upccapital.com.ar y el mail upccapital@gremiales.upc.org.ar. Estas vías son correctas, ¿verdad, Lina?
Sí, totalmente son correctas. Y bueno, gracias por hacer mención a esto. Que los compañeros, compañeras que necesiten alguna cuestión nos pueden llamar por teléfono. Estamos también, por supuesto, atendiendo con todos los recaudos, con todos los protocolos, sí, y garantizando la seguridad, la salubridad de todos los que transitamos por ese espacio. Hemos armado turnos para poder dar respuesta a aquellas demandas que van surgiendo en este andar de una situación difícil para todos realmente.
Alina Monzón, la secretaria general de Capital, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo sábado y bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros que han sostenido las escuelas con tanto compromiso, formación, responsabilidad, y bueno, y nosotros como UPC acompañando ese paso y esa apertura de las escuelas que ha sido tan significativo para las familias.
Ahí estaba, Lina Monzón. Muchísimas gracias. Bueno, 12:59, casi 13 horas en la Argentina. Nos estamos retirando. Vamos a volver el próximo sábado
como al mediodía, como corresponde con la Tiza Radial.
Muy bien, gente, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos encontrando. Chao, gracias.
Hasta la próxima.
Sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira. Yeah.